La Torá describe el inminente diluvio que destruirá el mundo de la siguiente manera. Dios le dijo a Noaj: el fin de toda carne ha llegado ante mí, porque la tierra está llena de robos, ¿sí?, por ellos, y aquí que voy a destruirlos de la tierra. Ahora, el comentarista Rashi ofrece una traducción alternativa de las últimas palabras de este versículo. Cuando dice: voy a destruirlos de la tierra, él dice: con la tierra, junto a la tierra. Tres medidas de palmo, de palmos de la tierra, de la profundidad del arado, fueron disueltos y arrasados por el diluvio. Ahora, ¿por qué Dios tuvo que destruir también parte de la tierra? ¿Qué hizo la tierra para merecer tal destino? Hay un Midrash, en base a este comentario de Rashi, que proporciona una respuesta bastante enigmática. Dice: la tierra estaba corrompida y era infiel. Cuando sus habitantes plantaban trigo, la tierra producía zunim, que algunos lo traducen como cizaña, que es una especie de grano venenoso para los humanos y apto para algunas aves. Y por esta infidelidad, Dios castigó a la tierra. Ahora los comentaristas preguntan lo que es obvio: ¿cómo es posible que la tierra, un ente inanimado, incapaz de poseer una inclinación maligna, ¿sí?, sea castigada junto con el ser humano? Esta pregunta también tiene que ver con el detalle de cómo fue el castigo, porque le quitó tres palmos de medida de la tierra. ¿Por qué tres, no más ni menos? Ahora, para responder estas preguntas es necesario reflexionar sobre la definición del ser humano, porque nuestros sabios nos dicen que un ser humano es un compuesto de todos los demás aspectos de la creación. Este es el significado de una afirmación midrashica de que una persona es un universo en miniatura. Todo lo que existe en el mundo más grande existe de alguna forma miniatura, micro, en el ser humano. Aunque el ser humano está compuesto por todos los aspectos de la creación, en términos más generales puede decirse que el ser humano es un compuesto de tres niveles de existencia: la tierra, que es la materia inanimada o inorgánica, la vegetación y los animales. Ahora, el propio cuerpo es lo que corresponde al nivel tierra, porque es inanimado. El crecimiento del cuerpo es comparable a la vegetación y la movilidad del ser humano señala al animal que llevamos dentro. Sin embargo, el ser humano trasciende todas estas características porque también tiene la capacidad de comunicarse. En un nivel más profundo, los tres componentes de un ser humano pueden dividirse de la siguiente manera. El cuerpo físico es el aspecto inanimado de nuestro ser, como dijimos antes, pero nuestras emociones son como la vegetación, que crece y madura con el paso del tiempo. Nuestra capacidad de pensar y razonar a nivel supervivencia es el animal, pues los animales también tienen un cierto intelecto para, ¿sí?, defenderse y poder sobrevivir. El aspecto humano de nuestro ser es nuestra capacidad para elevarnos por encima de nuestra naturaleza y reconocer que hay un ser divino por encima de todos nosotros, al que debemos rendir homenaje. En otras palabras, que reconocer que tenemos un propósito por el cual vinimos. Y eso es propio del ser humano. Cuando un ser humano se corrompe o corrompe su propósito, se vuelve inconsciente al sentido espiritual y divino, degrada la capa humana de su personalidad. Y por lo tanto arrastra consigo las capas animal, vegetal e inanimada de su persona. Además, el rey Salomón en Eclesiastés o Coelet 3:11 dice: también puso el mundo en sus corazones. O sea, esto está interpretado de que el mundo entero depende de lo que ocurre en nuestros corazones. Tenemos el poder de afectar al mundo exterior con el mundo que está dentro de nosotros. Si corrompemos el animal que llevamos dentro, afecta a todos los animales del mundo. Del mismo modo, al ensuciar la vegetación que llevamos dentro, afecta negativamente a toda la vegetación. Y así con la parte inanimada del ser humano. de nuestro cuerpo. Ahora podemos entender por qué la tierra podría corromperse y por lo tanto, entre comillas, ser castigada. No es una sugerencia de que la tierra tenga el entendimiento necesario para corromperse y por eso se merece un castigo. Más bien significa que la tierra física es una proyección de la tierra interior dentro de la humanidad misma. Cuando la humanidad corrompe todos los aspectos de su ser, desde lo humano hasta lo inanimado, corrompe todo, es decir, desde las personas, los animales, las plantas e incluso la tierra. Ahora podemos empezar a entender por qué dice que tres anchuras de la tierra, tres palmos de la tierra fue borrada, y no más ni menos. Porque el tres es el paralelismo a los tres elementos que también posee la tierra. La tierra es la fuente de la vegetación, que alimenta directa e indirectamente a todos los animales y a los seres humanos. Los seres humanos. Cuando el mundo funciona de acuerdo con la voluntad de Dios y la gente no se envilece, el elemento tierra dentro de la humanidad se eleva al reino de la vegetación, de allí al reino animal y finalmente al reino humano. Si el ser humano se eleva al nivel de divinidad, con eso eleva a todo el resto de los reinos. En este punto, no solo el humano es elevado, sino toda la estructura inanimada, vegetal y animal, se incorpora también al propósito divino. Por lo tanto, se puede decir que la tierra dentro del hombre tiene el potencial de elevarse e incorporarse a tres gradaciones superiores, a tres niveles: la vegetación, el animal y el nivel humano. Cuando ese potencial no se realiza, en particular cuando se corrompe en extremo, como ocurrió en la generación del diluvio, puede decirse que los tres aspectos potenciales de la tierra han sido destruidos. Entonces, lo que ocurre en el micromundo del ser humano se refleja luego en el macromundo. La tierra se eleva a lo divino a través de los estados intermedios de la vegetación, el animal y el humano. Sin embargo, cuando el pueblo se corrompió y degradó, provocó la degradación de sus tres niveles internos. Y esto provocó entonces la degeneración de la jerarquía externa de los niveles. Así incluso la tierra física, con sus propios tres niveles de potencial, fue degradada y finalmente destruida. Y es por eso que el Midrash y Rashi relacionan esto con el brote de la planta de la cizaña en lugar del trigo, que era para ilustrar que la tierra inanimada que no podía producir una vegetación adecuada. La tierra ya no tenía espacio para crecer y ascender en la cadena alimenticia, por lo tanto estaba destinada a desaparecer. Cuando una creación pierde su capacidad de elevarse, pierde todo sentido y razón de ser. Sin embargo, hay algo más que dice la frase de Rashi. Como la profundidad del arado. Esos tres niveles que se degradaron, que se hundieron con el diluvio, les fue quitada la tierra, dice, lo compara a la profundidad del arado. Esto alude a las palabras de nuestros sabios en el Midrash, citadas por Rashi, de que la razón para la que Noah fue llamado Noah está relacionado con la palabra confort, que nos va a consolar, nos va a facilitar algo. Que Noah facilitó la situación al inventar el arado. Esa herramienta para arar antes lo hacían con la mano. Con sus propias manos araban la tierra. Ahora que se inventó el arado gracias a Noah, trajo alivio al mundo, mejoró bastante la condición humana. De hecho, contrarrestó la maldición original cuando Adán comió del fruto, se le dijo, maldita sea la tierra por tu culpa, con sufrimiento comerás de ella todos los días de tu vida, con el sudor de tu frente comerás el pan. Y ahí Rashi dice que antes de Noaj la tierra estaba maldita porque producía espinas y cardos en lugar de trigo y la gente tenía que esforzarse mucho para conseguir el fruto. Entonces, por eso es que la tierra empezó a producir de vuelta la cizaña en vez de trigo como una especie de infidelidad. ¿Por qué? Porque todo lo que invirtió, el logro que logró Noé al inventar el arado, que eliminó esa maldición de que ya no haga falta tanto esfuerzo para trabajar la tierra, por fin se podían dedicar a propósitos más elevados, como se corrompieron, en vez de usar ese tiempo para algo divino, lo usaron para cosas corruptas. Entonces la tierra volvió a su estado maldito. Como que Noah trajo una eliminación o un confort momentáneo de esa maldición original que tenía la tierra, ¿sí? En mérito de ese poder que tenía Noah, de su rectitud, elevó a la tierra en su interior, elevó a la tierra física en su exterior, haciéndola más receptiva a la producción de vegetación, pero generó algo después, no pudo permanecer ese confort. Y los efectos saludables del arado desaparecieron. Por eso toda la degeneración de la generación esa deshizo todo lo que Noaj había logrado. Por eso es que la palabra Noaj está traída en la Torá, que viene en relación a la palabra Yenahameinu, que Rashi dice nos traerá alivio. Y Rashi hace una traducción alternativa, él nos consolará. Dice, si fuese el significado correcto para Noaj, de nos consolará, debería haberse llamado Menahem, el consolador. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Rashi? Que sugiere que Noaj, el significado de lo que él vino a hacer en el propósito de la vida, quedó incompleto, porque se volvió para atrás. Todo lo que él generó y facilitó a nivel confort, se echó para atrás por la corrupción de la generación. Entonces no pudo llamarse Menahem como el consolador. Este nombre queda reservado para el Mashiach. El Talmud dice en Sanedrin 98b que Menahem es el nombre del Mashiach. Rashi relaciona a estos dos individuos entre sí, porque hay algo que estos dos hombres tienen en común. Están en dos extremos de la extensión histórica. Noaj fue el primero en refinar el mundo, traer algo de descanso y facilidad, pero no tuvo éxito en eliminar la maldición de Adán por completo. Esa fue la razón de la recaída del mundo y de que no se puedan beneficiar a largo plazo de su arado, tanto físico como espiritualmente hablando. En cambio, el consuelo que trae Mashiach es al final del periodo de exilio, y eso lleva a buen término la obra que inició Noaj, intentar traer alivio a la humanidad, pero esta vez con Menahem se consigue un consuelo total a todo el mundo. Noaj con Mashiach también está su relación insinuada en la palabra Ma-Hrei-Shah, que contiene la palabra Amoshiach, cuando la cambias, ¿no?, las letras. ¿Qué significa Ma-Hrei-Shah? Arar. Cuando él impuso el arado, estaba insinuando que venía a consolarlo como el Mashiach lo va a consolar. Pero su misión no se cumplió. Un versículo en Amós 9:13, en su predicción de la futura era mesiánica, dice que aquí que vienen días, dijo Hashem, en que el labrador alcanzará al segador. Es decir, el Midrash comenta que el labrador del arado se refiere acá al Moshiach, el vástago de David. Moshiach es el que realmente arará la tierra. En términos espirituales significa que elevará el mundo entero, que comenzando por los niveles más bajos de tierra de las personas, el cuerpo, ¿sí?, aliviar la corporeidad. En la época actual, la era mesiánica, se tienen que experimentar comodidades a nivel confort de lo físico, que hoy en día se conocen, ¿sí?, como todas las tecnologías que hay, los descubrimientos, permiten un confort a nivel físico, vivir de una forma más cómoda. De hecho, hacer un clic con, ¿sí?, un clic te trae la comida. Con un clic hay gente que trabaja desde la comodidad de su hogar. Todas estas comodidades que hoy experimentamos a nivel material, en modo corpóreo por lo menos, en modo tierra, también se experimenta en modo emocional, con todos los conocimientos que hoy en día tenemos, con todas las terapias a disposición, con todas las filosofías que nos ayudan a aliviar nuestro estrés, nuestro malestar, ¿sí?, nuestra tristeza, nuestra soledad. Todas esas herramientas que traen Menahem, que traen Mashiach, con su Torah, con su forma de enseñar, están disponibles hoy en día como muestra inicial de lo que es realmente la culminación de todo este exilio. Si nosotros abrimos los ojos y utilizamos todas las herramientas a disposición, tanto a nivel de la salud física, a nivel de salud emocional, también a nivel de la salud intelectual, salud mental, que es una de las cosas más importantes. Ya estamos hablando no solamente del plano animal, intelectual, de intentar sobrevivir, que hoy en día El luchar por la supervivencia es mucho más sencillo que en otras épocas y requiere mucho menos esfuerzo, pero también a nivel de poder dedicarnos al estudio y a la comprensión de la divinidad con todos los secretos que hoy en día están disponibles, tanto online como en libros, en todos los idiomas, de la parte interna y profunda de la Torá, que nos hace conocer a Dios, ¿sí?, de forma intelectual y poder conectarnos con eso. Eleva también al plano humano a su verdadero propósito de reconocer y ser más consciente del ser divino al cual todos tenemos que elevar. Y por ende, cuando el ser humano se ocupa de su objetivo principal, que es dedicarse a interiorizar, a meditar y a estudiar los conceptos místicos y profundos de la Torá para conocer a Dios y su propósito en la vida, eso eleva sus aspectos animales, sus aspectos vegetales y sus aspectos terrenales, corpóreos, y se llega al verdadero consuelo, ¿sí?, a la redención personal y a la redención total, gracias al confort eterno que promueve el verdadero consolador, que es Menahem, el rey Mashiach.